mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues mira, me mandan un mensaje y me dicen, oye, me ha gustado la entrevista con el diputado. Y digo, diputado en funciones ahora. Y es verdad que, mira, cuando hemos hablado ayer con Elvira Blasco, hemos hablado hoy con Antonio Fagúndez, como no estamos justo al lado de las elecciones, no es como ya están las espadas en alto los días previos y tal, es verdad que hay una parte en la que todo el mundo entronca y al final yo siempre creo que quieren que Zamora tire para adelante de maneras diferentes, por vías diferentes, pero a mí me resulta muy atractivo eso de que siempre tengan que hablar entre ellos y negociar. Es lo que a mí me gusta de la política. Entonces, luego yo no sé hasta qué punto cuando vamos subiendo a la escala nacional y te acercas a Pedro Sánchez o te acercas a Feijóo, ya se enrarece el ambiente. Que eso es lo que a mí me apena y no me gusta, pero a mí la distancia corta reconozco que me encanta. O sea, que estoy de acuerdo con ese mensaje que he recibido. Bueno, lo primero, un avance informativo con Ángel. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Novedades?
Bueno, te cuento, hemos tenido hoy Comisión Territorial de Patrimonio, que se ha reunido esta mañana en la Junta de Castilla y León. Se han informado de 42 expedientes en Zamora y en la provincia. Por ejemplo, nos quedamos con que se ha informado favorablemente la restauración del retablo mayor de la iglesia de Fuentes Preadas, para los vecinos de la zona, bueno, que lo sepan, que ya se ha informado favorablemente y se va a poder comenzar la restauración de ese retablo mayor en Fuentes Preadas. También se ha dictaminado favorablemente la limpieza y el repaso de la cubierta de la iglesia de San Pedro en Pajares de la Lampereana y la iglesia también de Santa Eufemia, en Villaseco del Pan. Todo ello, intervenciones promovidas por el Obispado de Zamora. Y también interesante, por lo que supone, porque es uno de esos proyectos que lleva arrastrando el Ayuntamiento de Zamora durante los últimos dos mandatos, es decir, 8 años, que se dice pronto, dentro de la autorización de 8 nuevos permisos de actividades arqueológicas, está precisamente eso, está la solicitud que va asociada a las obras de reposición de pavimentación y también ese nuevo petril, aparte de la renovación del alumbrado público en el puente de piedra de Ciudad de Zamora. Así que a ver si ya es la definitiva. Ya hay luz verde por parte de la Comisión de Patrimonio y comienzan esos trabajos para adecentar el puente de piedra, que es uno de los proyectos estrella que lleva vendiendo este Ayuntamiento de Zamora durante los últimos 8 años, y a ver si en este tercer mandato, camino de 12, se puede conseguir.
A ver si es verdad. Oye, respecto a todo lo que nos comentabas de obras autorizadas, empezando por lo del retablo de Fuentes Preadas, a mí me agobia muchísimo el pensar, yo me pongo en el lugar de Miguel Ángel Hernández, del delegado diocesano de patrimonio, con la cantidad de patrimonio que hay aquí, y hay que cuidarlo y hay que estar pendiente, y este no es más importante que este otro. O sea, hay que, todo el mundo dice que hay de lo mío, me angustia. De hecho, cuando vimos esa piscina que se formaba con los últimos aguaceros en Santiago del Burgo, quedé con Miguel Ángel y hemos grabado así una serie pequeña de entrevistas que las iremos poniendo, y yo creo que la gente se va a sorprender de lo muchísimo que hay que hacer. O sea, ¿cómo tiene que tener la mesa Miguel Ángel Hernández de expedientes? Es tremendo, ¿eh? Y yo creo que está bien que la gente lo conozca para que se dé cuenta y diga, oye, es que es dificilísimo sacar adelante todo. No solo hay una parte de fondos propios, pero por supuesto hablar con las administraciones es tremendamente complicado. Ángel, pues te escuchamos con mucha atención a las 2:20 en informativo y a las 3:25 en esa pastilla deportiva.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Los sanitarios de tu baño están viejos y anticuados. En Saneamientos Atilano, en la Plaza del Cuartel Viejo, tenemos justo lo que estás buscando. Lavabos, sanitarios, grifería, muebles y todos los elementos del baño que necesites. Aprovéchate de los descuentos. Los precios te sorprenderán. Saneamientos Atilano, en la Plaza del Cuartel Viejo, la tienda especializada en artículos para el baño en Zamora.
En Palau Citroën tenemos el nuevo Sub C4 desde 120 euros al mes, solo hasta el 30 de junio. ¿A qué esperas para estrenar Citroën este verano? No lo olvides, todo un Sub desde 120 euros al mes. Ven a conocer el nuevo Citroën C4 a Palau, en el corredor de Roales.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, el santoral católico hoy nos pone en primer lugar al beato Tomás Whitbread y compañeros. Guillermo Harcourt, Juan Fenwick, Juan Gabán y Antonio Turner, presbíteros de la Compañía de Jesús, fueron acusados falsamente de tomar parte en la conjura para asesinar al rey Carlos II y fueron ajusticiados. También es San Gobano de Irlanda, San Juan de Matera, San Metodio de Olimpo, San Novato Anacoreta, mira, este me ha gustado, San Silverio Papa, y también vamos a recordar a las beatas Margarita Ball y Margarita Ball y Margarita Ebner.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Atención, el ahorro en calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la acometida de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 1575 de H Ecoenergías.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No nos da el tiempo, no nos da la vida, pero mira, hacemos lo que podemos y aunque sea con algo de retardo, pero es que hay cosas que están muy bien escuchar. ¿Sabes qué? Mira, vamos a cerrar hoy, porque no voy a sacar más piezas, de una conferencia maravillosa que dio Margarita Mediavilla, una científica burgalesa traída por ecologistas en Acción Zamora dentro de una serie. Era absolutamente aprovechable cualquiera de las conferencias que hubo. Porque, por ejemplo, la última fue la del poeta, temático y filósofo Jorge Richman, que hablaba en el Museo de la Ciudad de Castilla y León sobre, se titulaba la conferencia, El fin de todo esto, un lugar para la esperanza. En fin, todo ese ciclo de tiempo de crisis y colapsos a mí me pareció fantástico. Entonces, mira, vamos a poner la última pieza de lo que hicimos de Margarita Mediavilla, que habla del pico de la energía, de los materiales. Son interesantísimas reflexiones sobre la energía nuclear y una comparativa con energías procedentes de combustibles fósiles y de renovables. Pero alguien que sabe, una científica.
La construcción de una central nuclear lleva muchos años. Las que se construyeron en esta época llevaban de media 10 años. Era lo que se tardaba en construir una central nuclear. 10 años más el proyecto, yo qué sé, planes que pueden llevar unos cuantos años más. O sea, 10-12 años de construcción de una central nuclear. Pero ahora mismo las centrales nucleares que se están construyendo van mucho más lentas porque no hay industria nuclear. Entonces las pocas industrias que hay no tienen tecnología, te lo hacen cuando te lo hacen y son procesos casi artesanales. De forma que, por ejemplo, hace unos meses se terminó la central nuclear de Olkiluoto 3 en Finlandia, que dijeron, yo creo que fue por el 2005, empezaron hace 17 años que se empezó a construir. Dijeron que se iba a construir en 5 años, se ha tardado 17 y ha cuadruplicado sus costes. Porque claro, nos empezaron a vender en aquella época lo del renacer nuclear, ahora las centrales van a ser mucho más baratas y se van a construir muchísimo más rápido porque somos mucho más listos que antes y tenemos más tecnología, etcétera, etcétera. Y resulta que no, que se ha tardado mucho más que antes, el doble, y los costes pues se han duplicado, o sea, han cuadruplicado respecto a lo que dijeron, o sea, que no ha sido para nada ni más barata ni más rápida. O sea, que las eléctricas no están invirtiendo en centrales nucleares porque, por una parte, las renovables son mucho más baratas y, por otra parte, porque tampoco saben si van a tener uranio asegurado en el futuro. Y claro, las tienen que rentabilizar 40 años, no solamente uno o dos. Todo esto es el panorama de agotamiento de las energías las energías agotables, las fósiles y del uranio. Y podemos empezar a hablar de alternativas, de qué es lo que podemos hacer. Pero claro, cuando hablamos de alternativas, tenemos que tener en cuenta varios aspectos técnicos. Uno de ellos son los usos de la energía, porque la energía no se usa siempre de la misma manera. Aquí tenemos, por ejemplo, las energías agotables y aquí tenemos las renovables, básicamente la eólica, la solar, la biomasa, los cultivos, bueno. Pero la energía se puede consumir en forma de electricidad y calor o en forma de combustibles líquidos. Eso, la energía son diferentes usos. Las energías renovables lo que mejor nos dan es electricidad, como la fotovoltaica o la eólica, y no todos los usos son electricidad. Y luego tenemos un talón de Aquiles enorme, que es la acumulación de energía. Si nos ponemos a hacer cuentas, entre las gasolinas y las baterías de última generación, este cálculo lo acabo de hacer, lo hice el año pasado, con las más modernas baterías de Tesla, tenemos 76 veces menos energía por kilo de peso en las baterías que en las gasolinas. Y como unas 20 veces menos energía por volumen. O sea que el petróleo es un combustible. El petróleo nos da unos combustibles con una densidad energética brutal, que en muy poco peso llevamos muchísima energía. Y todas las otras fuentes de formas de almacenar energía que conocemos, pues son mucho peores. El hidrógeno es un poquito mejor que las baterías, pero tiene otros problemas. Y es un poquito mejor, pero claro, el salto entre esto y esto es enorme. Que las prestaciones técnicas de la energía que estamos disfrutando ahora mismo son enormes. Y para mí este es el problema número uno de la humanidad en estos momentos, técnico, y el problema energético número uno, que nos hemos acostumbrado a unos combustibles líquidos que son una bicoca. O sea, el petróleo se quedaron cortos cuando lo llamaron el oro negro. Es increíble, ¿no? Es una materia prima que ha estado almacenándose durante milenios en la corteza terrestre. Y bueno, pues esto es muy difícil de mejorar. Y luego también está lo que llamamos la tasa de retorno energético, que es una cantidad muy difícil de calcular, pero muy importante. Es el ratio entre la energía que extraemos de una fuente y la energía que hemos invertido en fabricar esa fuente. Por ejemplo, cuando tenemos un molino, para fabricar y mantener e instalar ese molino necesitamos energía. Necesitamos camiones, necesitamos fábricas. Y después, unos años más tarde, el molino nos va dando energía, ¿no? Entonces, bueno, normalmente ese ratio es positivo, pero en algunos casos se acerca mucho a uno y en algunas fuentes es directamente menor que uno, con lo cual eso no es una fuente de energía, sino que es un derroche, no es una pérdida de energía. Entonces, este es un coeficiente que tenemos que analizar con mucho detalle y no es nada sencillo hacerlo. Nosotros hemos hecho algunos cálculos, pero bueno, es muy complejo. Pero claro, es vital, porque si no hacemos bien las cuentas, pues podemos estar invirtiendo en tonterías. Alternativas a los combustibles fósiles y qué podemos hacer para sustituirlos. Porque bueno, claro, tenemos aquí esta sustitución, ¿no? Si queremos sustituir el gas natural, el carbón, el petróleo, en calefacciones, por ejemplo, lo queremos sustituir por renovables, y las renovables lo que nos dan es básicamente electricidad, pues tenemos que ver cómo sustituimos, por ejemplo, la calefacción de nuestras casas con electricidad. Claro, si sustituimos directamente la calefacción de gas en nuestras casas con electricidad, ya sabemos que la electricidad es mucho más cara si la utilizamos directamente. Pero podemos usar bombas de calor. No sé si habéis oído hablar de las bombas de calor, es el aire acondicionado puesto al revés, básicamente. Bueno, las bombas de calor, la verdad es que funcionan bastante bien. Son entre 3 y 4 veces más eficientes que el gas natural o que usar la electricidad directamente. O sea que, bueno, es una alternativa que no está mal. Es por la termodinámica, digamos, la bomba de calor, al final te entrega 3-4 veces más energía. Luego también el utilizar energía renovable, electricidad renovable, en vez de utilizar energía fósil, es decir, coger la electricidad de un aerogenerador en vez de sacarla quemando carbón, es mucho más eficaz, porque cuando nosotros sacamos la energía a base de quemar carbón y usamos el ciclo este de Carnot para generar electricidad del calor, estamos perdiendo 3/4 partes de la energía. La eficiencia del carbón para generar electricidad es un 25%, 20-25%. Y con el gas natural nos pasa algo parecido, aunque es un poco más eficaz. O sea que, bueno, la electricidad renovable, digamos, es más eficaz que la fósil. Estos son dos puntos fuertes, ¿no? Las bombas de calor, la electricidad renovable. El coche eléctrico también es más eficaz que el coche de gasolina, por eso también por este efecto, por el de la transformación de la energía. Pero bueno, ahí se nos acaban las buenas noticias. Si, por ejemplo, queremos sustituir las gasolinas y gasóleos con biocombustibles, que eran estos combustibles, ¿dónde andan? Los biocombustibles, estos que están sacados de aceites y azúcares vegetales, ¿no? De cosas comestibles. Si queremos hacer combustibles líquidos para sustituir del petróleo con biocombustibles, tenemos que, si hacemos los cálculos y quisiéramos, por ejemplo, sustituir las gasolinas de todos los coches actuales con biocombustibles, necesitaríamos más del doble de las tierras arables del planeta.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora nos toca cuidarte a ti. Confía tu Pagacaja Rural, porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera.
Bueno, pues nosotros buscamos donde sea Elena Laguno, porque es un alma que nos ayuda a ver la realidad de un modo mucho más exacto, más holístico, que dicen los sorteras hoy, más transversal, que estomagan esas expresiones, pero bueno, las dice casi todo el mundo. Pero hablar con Laguno siempre es un placer, porque aprendemos un montón de cosas, llevamos una docena de años así, y hoy me encanta porque ella es noticia. Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Nosotros solemos entresacar siempre grandes titulares de lo que tú nos cuentas, ¿no? Pero que tú seas netamente noticia no es muy frecuente, ¿eh?
Pues no, la verdad que no, pero estoy contenta por ello.
Bueno, pues vamos a dar el titular. Elena Laguno, nueva presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora.
Sí, no tomaré posesión hasta el mes de julio, pero bueno, ya ha sido noticia porque era la única candidatura que se presentaba para el colegio, y bueno, pues al no haber otras, por eso se declara el que yo... Bueno. Pasé a ser la nueva presidenta.
Eres pero presidenta in pectore, ¿no?
Sí, pero ya hasta julio no, o sea, sigue Victorio y en julio ya pues vale. Deja uno y empiezo yo.
Bien, ya charlaremos con Victorio, que siempre ha sido un placer hablar con él todos estos años, nos ha atendido siempre. Y tú has sido, digamos, la cabeza mediática visible en estos años.
Sí. Yo le tengo que agradecer muchísimo a Victorio, porque yo comencé con él en el año 2011, que es el que él me dijo que representase a los veterinarios en la radio, así que él es el que me brindó esta oportunidad de haber estado tantos años y de seguir con vosotros. Y entonces solo tengo palabras de agradecimiento a Victorio por haberme elegido en primer lugar cuando en el 2011 me pidió que fuese con él a la candidatura. Le dije que sí. Y bueno, pues desde ahí he estado siempre con él y aprendiendo a su lado, porque es una magnífica persona, además de un buen y un excelente profesional. Y entonces, pues eso, solo tengo palabras de agradecimiento y gratitud hacia él.
De todas maneras, también hay un componente de la técnica que aplicaba mi padre, que en paz descanse, cuando le decía, oye papá, ¿quieres cambiar a la niña? O, oye papá, ¿quieres hacer tú la paella? Y el tío me miraba y me decía, tú lo haces mejor. Pues aquí ha habido también un poco de ese momento. Diciendo, Elena, tú te defiendes muy bien con los medios, pues hablo tú si ves qué tal.
Mira, Victorio, pues ya, quiero decir, ha continuado y porque quería, bueno, pero alguien que me suceda, alguien que me suceda. Y nosotros todos le decíamos, pero si te lo haces muy bien, te lo haces muy bien. Pero ya, Victorio, ya le llegó la hora de jubilación y dice, es que ya no puedo continuar. Y entonces, bueno, pues hay que dar ese paso. Y bueno, yo siempre he estado muy implicada en el colegio de veterinarios porque es que la profesión la elegí por vocación. Y bueno, pues ya sabéis que siempre he estado con vosotros, ¿no?, poniendo de manifiesto el papel tan importante que desarrollamos los veterinarios en la salud pública, ¿no? Y así
sí,
que
estáis metidos en todo. Lo hurguéis en todo.
Claro.
¿Eh?
Sí, sí. Así que ser presidenta pues es lo que me lleva pues a un paso más para poder poder llevar, ¿no?, más a cabo esa difusión de
oye,
de
lo que tenemos profesión. Que hacer, Lenita, es quedar, mira, cuando dejó de ser el anterior director del Museo Etnográfico de Castilla y León, pues quedé con él y con el nuevo. Pues tenemos que intentar hacer una cosa parecida, quedar con Victorio y contigo y charlar así un ratico los tres.
Uy, sí, encantada, la verdad que ¿vale? Sí. Yo digo con que sí, Victorio.
Con los caballos
Victorio
de fondo.
Ahora ya sí, Victorio dirá también que sí. Estoy
sí, segura.
Seguro.
Oye, y luego me adelanto, como sé que eres muy cumplidica, me imagino que habrá ocasiones ahora que tienes más responsabilidades. Por cierto, más responsabilidades ir a la gente. Esta chica se va a forrar. Sí, ya te digo yo lo que te vas a forrar, que te va a costar dinero esto, por cierto.
Sí, no, nosotros no cobramos. No
claro,
cobramos
vas a palmar dinero con esto de ser presidenta. Ya te lo digo yo.
Ya me gustaría, pero no, lo hacemos por pura vocación porque creemos en ello. O sea, ojalá que los políticos hiciesen.
No, pero que no me has entendido, Elena. Que digo que vas a palmar dinero, que te va a costar dinero esto.
Bueno, palmar, yo creo que más que vamos, no es que dinero, sino el hecho de yo siempre lo llamo, hay que mirarlo por el lado positivo, invertir tiempo para y por los colegiados y para la profesión veterinaria.
Pues no te preocupes,
hay
que
verlo así.
Nos haremos cargo, te molestaremos menos. Sé que habrá veces en las que no sea posible hablar contigo, pero claro, oye, decimos, es que no podemos hablar con la presidenta, entonces lo que tendrás que hacer es delegar en alguien, los que se crean así muy libres, y no, que te toca ir a la radio. Y te mirarán mal. Oye, Elena, pues enhorabuena. Nos parece una evolución natural muy buena de esto. Hemos aprendido muchísimo contigo todos estos años y lo vamos a seguir haciendo. Y, por supuesto, un abrazo muy fuerte desde aquí para Victorio, porque ha sido también un placer tratar con él. Elenita, un beso muy fuerte y enhorabuena.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós, gracias, adiós.
Anda que no hay gente que ya mira a las gallinas de otra manera gracias a Elena Laguno, que estamos todavía que no sabemos qué huevos comprar. Y yo ya voy a buscar huevos de alondra a ver si están baratos, porque es que yo todavía tengo dudas, ¿eh?, con esto de la idiosincrasia de las gallinas, porque es que no sabemos ya lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, pero Elena siempre nos siembra una duda razonable y además nos lo explica y nos da los nombres técnicos y lo hace de memoria. Es que lo va a hacer fenomenal como presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios, y por supuesto que le haremos una entrevista en tiempo y forma, así en plan más oficial, que siempre es un verdadero placer tratar con ella. Y así nos despedimos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que cruza nuestros caminos, hoy la lluvia.